Santiago, el capítulo 5, empezando a leer en el versículo 13, nos dice aquí la Sagrada Escritura: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró ferventemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Aunque es cierto que este pasaje que acabamos de leer es bastante difícil de interpretar, de entender, no obstante, es también un pasaje realmente interesante y a la vez estimulante. Es también un pasaje que a lo largo del tiempo ha causado bastante controversia con respecto a la forma de interpretarlo. Lo tenemos desde dos extremos. Desde el extremo que la Iglesia Católica quiere poner sobre ella interpretando este pasaje para apoyar precisamente su enseñanza sobre la extrema unción. Por otro lado, tenemos también los pentecostales y carismáticos que quieren apoyarse en este pasaje, pues, para establecer de que aquellos dones extraordinarios que el Señor dio a la Iglesia al principio siguen estando todavía vigentes. Luego, por otro lado, los evangélicos, en términos generales, pues vienen también a este pasaje para apoyarse en un cierto rito o ceremonia que ha de continuar hasta que Cristo venga otra vez con respecto a los que están extremadamente enfermos. Está claro, entonces, por estas maneras tan distintas de interpretación, que este pasaje genera más problemas que soluciones, más preguntas que respuestas. La interpretación que nosotros estamos siguiendo nos obliga a armonizar todo el contenido de esos versículos con el resto de la carta de Santiago. Y de allí precisamente viene el problema, el mayor problema con respecto a estas otras muchas clases de interpretaciones. Porque prácticamente en todos es un divorcio, digamos, cuando llegan estos versículos, de lo que es el contenido del resto de la carta. Por ejemplo, en ninguna parte de la carta de Santiago no hay ni mención ni algo que se acerca a la idea de una extrema unción. Tampoco en ninguna parte de la carta encontramos nada para apoyar de que los dones extraordinarios siguen todavía, ni tampoco la idea de que la Iglesia pues tiene este rito, esta ceremonia, para el caso de aquellos que están muy, muy enfermos. Todo el contenido, y eso es lo que hemos venido enfatizando, es tremendamente importante para la comprensión del contenido de este pasaje. Todo el contenido de toda la carta de Santiago tiene que ver, pues, con la persecución de este pueblo que él está escribiendo en este momento. Y evidentemente lo que él está escribiendo aquí no solo es para este pueblo, porque la persecución, desgraciadamente, ha seguido a lo largo de todos los siglos hasta el día de hoy, Y el hecho que nosotros no estamos siendo perseguidos de manera física, no quiere decir pues que no tenemos persecuciones, no tenemos pruebas, no tenemos dificultades, no tenemos aflicciones. Pues todo lo tenemos. Bien, pues Santiago está aquí escribiendo precisamente con respecto a esto. Entonces, lejos de tratar ahora en esos versículos otro tema totalmente diferente de lo que él venía tratando hasta este momento, totalmente desconectado con todo lo demás, Santiago sigue enfocando el mismo tema que viene tratando desde el primer capítulo de esta epístola. Ahora que está terminando, pues él vuelve a insistir, de alguna manera, recoger todo lo que venía enseñando hasta este momento. Lo que es fundamental para el creyente enfrentando esas aflicciones, tentaciones y dificultades en la vida. Por eso él destaca una vez más la necesidad de la gracia de Dios. Y eso es el propósito de la carta. Llamar la atención de sus lectores de que Dios en su infinita misericordia ha provisto para todas las necesidades de su pueblo, para mantener la relación íntima entre el creyente y su Salvador. Y por lo tanto, él viene aquí, volviendo otra vez a tocar el tema que él toca desde el principio, en el primer capítulo, el tema de la oración. Ese es el tema central. No extrema unción, no dones extraordinarios, no ritos o ceremonias, no, simplemente enfocando la idea de la oración, se repite una y otra vez, no solo a lo largo de toda la carta, sino también aquí en este pasaje que acabamos de leer. Ahora bien, hemos dicho de que en estos versículos, pues él está, digamos, tratando cuatro cosas diferentes, todo relacionado con la oración. Empezamos notando la oración relacionada con la consolación. Como el Señor consuela por medio de su gracia, por medio de la oración. Y luego, ya en la segunda parte, es lo que estamos tratando ahora, la oración relacionada a la curación. Relacionado a esas circunstancias adversas, difíciles, en que el pueblo de Dios muchas veces se encuentra. Por lo tanto, hoy volvemos para seguir donde quedamos en nuestro último estudio. La verdad es que tengo que decir que estoy tomando bastante tiempo aquí en el análisis de estos versículos. Y lo hago a propósito. Precisamente por estas gran variedades de opiniones que hay acerca de este pasaje, pero también para subrayar la enseñanza, la importancia de esta enseñanza, y no perder tampoco la importancia de la aplicación de estas enseñanzas para cada uno de nosotros. En el estudio anterior establecimos la importancia de diferenciar entre la palabra afligido en el versículo 13 y la palabra enfermo en el versículo 14. Por la manera que esas palabras, afligido, enfermo, están usados en el Nuevo Testamento, aprendimos que la palabra afligido, en la mayoría de los casos, se refiere a una debilidad espiritual. Y por otro lado, la palabra enfermo no tiene nada que ver con una enfermedad física o médica. Más bien, como está usado en el sentido general en todo el Nuevo Testamento, describe una condición de impotencia espiritual. Una impotencia que llega a tal extremo que el creyente no es ni capaz de clamar al Señor por sí mismo. En este caso tan extremo, Lo que debe hacer este creyente, ya que espiritualmente no se encuentra para ni clamar al Señor por sí mismo, pues lo que tiene que hacer es llamar a los ancianos de la iglesia, para que literalmente, como vimos, la palabra llamar es llegar a su lado, llegar al lado del enfermo espiritualmente hablando, para, por medio de la palabra del Señor, ministrar a todas sus necesidades, con el fin que el Señor, por medio de esos ancianos, levanta pues este enfermo espiritual, devolviéndole las fuerzas para seguir en su caminar con el Señor. Vimos que en algunos casos, porque este pueblo está en medio de una gran persecución, algunos de ellos han recibido palos, han sido azotados, pues ellos están físicamente sufriendo heridos en sus cuerpos. En ese caso, pues diferente de hoy, que entonces no existía la profesión de médico que tenemos hoy, parece ser que los ancianos estaban dotados, preparados para, en ese caso, pues usando aceite de olivo, pues aceite de oliva, aceite de oliva, pues ellos se aplican el aceite a cada uno de las partes heridas del cuerpo. O sea que fue como una medicina que ellos aplicaron. Pero fijaos, y eso es lo que subrayamos, que aún en esas circunstancias, cuando el paciente, digamos, está sufriendo también físicamente, lo primero es atenderle espiritualmente, lo espiritual primero, ministrar primero a su alma, y después, en caso de necesidad, ministrar también a su cuerpo. Ahora vamos a seguir fijándonos ahora en el versículo 15. Dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe, obviamente, está relacionada a lo que hemos leído antes en el versículo 14. Es decir, la oración de fe es la oración, pues, de los ancianos que están allí ministrando, atendiendo a esa persona en su necesidad. El Señor escucha, el Señor responde a esas oraciones, a este ministerio pastoral. Ahora, de nuevo, encontramos la palabra enfermo. Lo hemos visto antes en el versículo 14, aquí está otra vez en el versículo 15. Pero en este caso no es la misma palabra en el original. Sí, en nuestras Biblias es la misma palabra traducido con la palabra enfermo, pero en el original es una palabra diferente. De hecho, en este caso, esta palabra aparece solo dos veces más en todo el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 12, versículo 3, y en Apocalipsis 2, el versículo 3. En Hebreos, capítulo 12, en nuestras Biblias es traducido por la palabra cansarse. Considerad, ahora estoy citando Hebreos 12, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, hablando de Cristo, por supuesto, para que vuestro ánimo no se canse. Es la misma palabra, enfermo, que Santiago está empleando, no se canse hasta desmayar. Y en Apocalipsis 2, versículo 3, donde el Señor está hablando por su espíritu a la iglesia de Éfeso, la misma palabra es traducida en nuestra Biblia por la palabra desmayar. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La misma palabra. Si existiera antes alguna duda en nuestra mente con respecto a la idea que Santiago tiene en su mente cuando usa la palabra enfermo, pues ahora creo que debe estar bien claro. Ya no hay ninguna duda. Está pensando no en los físicamente enfermos, sino en los enfermos espirituales. Está pensando en aquellos que por medio de sus circunstancias, por medio de esas aflicciones, por medio de esas pruebas tan duras, ellos se han cansado y se han desmayado espiritualmente. Se han desanimado tanto que ya no tienen fuerzas, ni siquiera para clamar al Señor, ni siquiera para estar buscando al Señor. En otras palabras, se han rendido, han tirado la toalla. Ya piensan que no hay más que hacer. Pero sí hay algo, como dice aquí el Señor. En esa situación tan extrema, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia para que ellos vengan físicamente a su lado con la palabra del Señor para abrir la escritura y para aplicar sus enseñanzas con el fin de que esta persona ya ha llegado a este extremo, también puede ser recuperado para la gloria del Señor. Ahora bien, fijaos que por la manera que esta palabra enfermo es usado tanto en Hebreos como en el Apocalipsis, está claro de que hay un gran peligro, no solo para esos creyentes en aquel momento, no solo para aquellos que están en el norte de Corea o en esos otros lugares donde hay fuerte persecución, sino hay un peligro para todo creyente. Todos tenemos pruebas, todos tenemos aflicciones, todos tenemos que enfrentar tentaciones, situaciones bien difíciles. Todos tenemos que hacer eso. En el mundo, dice Cristo, tendréis aflicción. Es lo que caracteriza la vida del creyente. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro, según ese pasaje, la manera del contexto de esta palabra en ese otro contexto, el peligro es que el creyente pierde de vista al Señor. El peligro es que el creyente está tan obsesionado con sus circunstancias, con sus dolores, con sus pruebas, con sus dificultades, de que ya se pierde de vista al Señor. Hermanos, ¿no es esto un peligro real? ¿Un peligro que nosotros ya en algún momento hemos tenido que enfrentar y tenemos que reconocerlo? De fijar más en nuestros problemas, en otras palabras, en nosotros mismos, que en el Señor que nos está cuidando. Este error, y eso está comprobado una y otra vez en la Sagrada Escritura, siempre lleva al cansancio espiritual, al desmayo espiritual. En Hebreos, en este pasaje donde hemos leído antes, donde el apóstol está corrigiendo precisamente el remedio, es sorprendente simple. Fijaos lo que dice. Considerad aquel. No es que hay que hacer algo extraordinario, hay que ir muy lejos, hay que hacer algo que nos cueste, que nos es casi imposible. No, donde estamos en este momento, y en eso está precisamente el ministerio de los ancianos, porque en esta condición a veces la mente no está funcionando como tiene que estar funcionando, está agotado. Entonces los ancianos están al lado para ayudarles que a considerar, a llevar su mente por encima de sus circunstancias, a fijarse en su Salvador con el fin que no se canse. Perder de vista al Señor es el peligro. Y es lo que ocurrió en aquella ocasión a los discípulos de Cristo. Cuando ellos estaban en el mar, expertos del mar, en su barca se levantó una tempestad. ¿Y qué dice la Escritura? Ellos, siendo expertos, temieron, se aterrorizaron por sus propias vidas. ¿Pero por qué? El Señor les había dado un mandato. El Señor les había dicho, id al otro lado, para esperarle ahí. En este mandato está la expresión de la voluntad del Señor. Ellos tienen que llevar esto en su razonamiento, en su mente. Bueno, el Señor nos ha mandado, aquí estamos en esta situación, pero el Señor es soberano, Él sabe lo que está haciendo, y por lo tanto, si Él ha mandado, incluso aquí hay una promesa, llegaremos. Pero ellos perdieron de vista al Señor. Y sus corazones se llenaron de miedo. Lo vemos ilustrado particularmente en el caso de Pedro. Porque parece ser que en un momento él tiene más fe que sus hermanos. Que cuando por fin el Señor viene andando sobre el mar, él viéndole, pues, y de acuerdo con su palabra, él baja de aquella barca y va andando sobre el mar. Hasta un momento, cuando leemos estas palabras muy significativas, en Mateo 14, versículo 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Hasta ese momento ningún problema. ¿Por qué? Porque él estaba considerando. Él tenía sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No había ningún problema. Él va andando sobre el mar. Pero en el momento que se aparta la vista, que empieza a considerar sus circunstancias, empieza a hundirse. Y esto es al extremo donde Santiago está tratando aquí. El creyente que desgraciadamente ya se ha apartado su vista del Señor, se encuentra con este cansancio, este desmayo espiritual. Y por eso, ya incapaz de pensar por sí mismo, tiene que llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora fijaos aquí en la palabra levantar. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Este verbo describe lo que el Señor hace en respuesta al ministerio de sus ancianos. Por medio de su ministerio, el Señor levanta el creyente espiritualmente impotente por lo que está sufriendo, por lo que son sus circunstancias. Este verbo, levantar, literalmente significa despertar, enderezar o excitar. Este creyente precisamente ha llegado al extremo de perder su celo, de perder su entusiasmo por el Señor. Está decaído en su espíritu. Y por medio del ministerio que el Señor ha establecido para atenderle en esas circunstancias, ¿qué hace el Señor? Le devuelve su celo. Endereza su fe para que de nuevo está mirando al Señor. Le despierta espiritualmente para que de nuevo esté gozando de la comunión con su Señor. ¿No es eso una maravilla? Es posible que entre nosotros en esta mañana me está escuchando uno, quizás más, creyente que se encuentra espiritualmente deprimido, exhausto espiritualmente. Bueno, claro, esto no es algo que ocurre de repente. No es que te levantas esta mañana perfectamente bien y dentro pues, de una hora te encuentras pues en esa condición que Santiago está describiendo aquí, sino estamos hablando de algo que viene progresivamente. Cuando te hiciste consciente de tu necesidad, es decir, lejos de hacer lo que Santiago dice al afligido en el versículo 13, ¿qué tiene que hacer? Pues clama al Señor. Pues en vez de atender este llamamiento del Señor, te ibas dejando y descuidando este medio de la gracia. Poco a poco te ibas alejándote para que llegues a este extremo donde prácticamente en tu alma ha muerto el deseo de buscar al Señor. Igual que Pedro, aquella vez que estaba alejándose del Señor, donde se sentó entre los enemigos, donde negó al Señor 3 veces. ¿Qué debes hacer tú entonces? Quizás algo desesperado. Ya incluso has intentado, pero no logras de ninguna manera. Parece que el Señor está tan lejos, como hemos leído el salmista en ese Salmo 77. Tú clamas ya, pero a tu manera. Y parece ser que el Señor es sordo, el Señor no te está escuchando, no atiende a tu necesidad. Lo que necesitas en esa condición es esa provisión del Señor en la iglesia local, por medio de los ancianos, para que vengan ellos con la palabra del Señor. No hay otra medicina, no hay otro remedio. La palabra del Señor, administrando por la palabra del Señor. ¿Y qué es la promesa? El Señor levanta. El Señor endureza. El Señor despierta. El Señor excita otra vez el alma para estar en comunión con el Señor. Volviendo a nuestro texto, descubrimos otro detalle aquí que también es importante con respecto a este asunto. Dice, y si hubiera cometido pecados, si hubiera cometido pecados. Aunque es cierto que muchos de esos creyentes que Santiago está hablando, ellos están o han llegado a esta situación, pues por medio de sus perseguidores, por la manera que han sido tratados. Pero no obstante, en algunos casos, y eso está claro también por el contexto, que la causa principal era otra. Era otra. Era el pecado no reconocido, el pecado no confesado, el pecado no arrepentido. Recordad de nuevo el contexto. Una y otra vez estamos enfatizando, porque es la importancia de mantener la conexión entre el pasaje y el contexto. Y en el contexto de la carta, vemos cómo Santiago una y otra vez está enfocando este tema del pecado. El pecado tiene muchas expresiones y él lo ha señalado aquí en esta carta. Por ejemplo, un extremo. Capítulo 3, versículo 6. Y la lengua, que es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Muy fuerte, ¿verdad? O como leemos en el capítulo 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues no es sorprendente que si ellos están viviendo, esos creyentes están viviendo de esta manera, que no llegan a este extremo de ese cansancio, de esta desesperación espiritual, si no están andando en conformidad a la voluntad de Dios revelado en su palabra. Y por medio de las Escrituras sabemos que el pecado, cuando no es confesado y arrepentido, es lo que siempre cansa, que desmaya el corazón del creyente. Y precisamente por eso Santiago dice, y si hubiere cometido pecados. De hecho, es lo que más impide al creyente en cuanto a la comunión con el Señor. Muchísimo más que la persecución más feroz. Porque vemos tantos casos en la Escritura. Vemos a David, el gran salmista David, perseguido, lamentando por la persecución. Pero ¿qué pasa en ese caso? Le lleva más cerca al Señor. Pero cuando hay un pecado en su vida que él no quiere reconocer ni confesar, como su adulterio, eso sí le aleja del Señor y le deja en tal estado que ya no tiene ni fuerzas para buscar al Señor, y el Señor tiene que mandar su profeta para su recuperación. Así que David es un ejemplo para nosotros. No quiere decir de que necesariamente estamos enfocando el mismo pecado. El pecado de David en ese caso fue adulterio. Pero el pecado, como dice Santiago aquí, se expresa de tantas maneras. De tantas maneras. Y el problema es, no importa si el pecado es como adulterio de David o si es simplemente pues no guardar el día del Señor. Si el pecado no es confesado, si no hay arrepentimiento, entonces lleva a la misma situación, al mismo extremo. En algún momento de nuestra vida intentamos tolerar algún pecado, sabiendo que no agrada al Señor. Y no hay nada que agota el alma como el pecado no confesado. Ocurre tan sutilmente que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Poco a poco empezamos a descuidar nuestra vida devocional. Claro, nuestras circunstancias cambian. Estamos pues con tantas cosas entre manos que no tenemos ni tiempo para sentarnos y hacer lectura de la palabra del Señor, ni tiempo hay para estar de rodillas delante del Señor, ni tiempo hay para estar meditando en el Señor. Hay tantas otras cosas que están ocupando este lugar. Y de repente nos damos cuenta que tampoco hay el deseo que tuvimos antes de estar en el día del Señor, entre el pueblo del Señor. Y así pues la cosa va hasta este extremo, donde el creyente se encuentra totalmente impotente espiritualmente hablando. ¿Qué debe hacer? ¿Desesperarse? ¿Dar su casa por perdido? ¿Llamar a aquello que el Señor ha ordenado para ministrar a su necesidad? Y aquí entonces otro aspecto del ministerio pastoral. Con el discernimiento que el Señor da a sus ancianos, ellos por medio de la Escritura pueden averiguar si el problema básico es el pecado o cuál es el problema. En tal caso, lo tiene que tratar, pero con toda la compasión del mismo Señor, no juzgando, no señoreando sobre el creyente en esa condición, sino con toda la compasión del Señor y conscientes en todo momento y cuidadosos de practicar aquel principio de 1 Corintios 10, versículo 12, y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, por medio del cuidado espiritual, este problema del agotamiento espiritual, en este caso el pecado, se descubre y se trata. Y el resultado, una vez más, es que el pecado reconocido, el pecado confesado, el pecado arrepentido, el creyente, el Señor le devuelve al creyente el gozo de su salvación. Así es la promesa. Dice, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Esta palabra, perdonados, es muy, muy interesante y muy instructivo. Perdonados aquí literalmente significa enviados fuera. Cuando yo leí esto, me vino a la mente, y seguramente está en la mente de Santiago, esta idea de perdonados, llevados lejos. El cuadro que nos da la fiesta judía del día de la expiación. Cada creyente consciente de su pecado en ese día trae sus dos animales delante del sacerdote, el sumo sacerdote. Uno de estos animales es matado, su sangre derramada y llevado delante del Señor para ser rociado sobre el propiciatorio. El otro animal, vivo, pues el creyente, que consciente de su pecado, viene y pone sus manos sobre el animal, confesando sus pecados. Luego este animal es llevado, dice, lejos, a un lugar desierto donde está puesto en libertad. ¿Qué cuadro más hermoso de lo que el Señor hace en cuanto a nuestros pecados? Porque en la cruz, Cristo llevando los pecados de su pueblo, Cristo llevando tu pecado, mis pecados, llega a la cruz con el propósito de llevar nuestros pecados, alejando de nosotros para siempre esos pecados, de modo que nunca jamás volverían a levantarse en nuestro contra para nuestra condenación. Y es lo que Cristo hizo. Cuando se entregó por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, justo delante de Dios, a base de la vida perfecta de Cristo, de su sacrificio por nosotros en la cruz. Es por esto que el Señor, por medio de Isaías, dice en el capítulo 43, versículo 25, el Señor está hablando. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Qué maravilla, hermanos, ¿verdad? Conscientes nosotros de tantos errores, tantos pecados, mirando el pasado, mirando nuestra juventud. ¿Y cuántas veces el diablo quiere traer esas cosas a nuestras mentes, verdad, para machacarnos? Pero qué hermoso es poder venir una y otra vez al Evangelio. Ve lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pues mira, esos y miles más que ni siquiera acordamos. Llevados tan lejos por Cristo, que Dios ya no tiene más memoria de ninguno de ellos. ¿Hay mejor medicina para el alma afligido? Porque la aflicción puede venir de muchas fuentes, pero la causa, la base de todo es siempre el pecado. ¿Hay mejor medicina que esta? Y quizás tú estás aquí hoy, que todavía no has conocido la gracia de Dios, pero tu alma es afligida, tu conciencia está cargada de conocimiento de tus pecados. Esos pecados están pesando sobre tu conciencia. Y el diablo está machacando cada vez más esta realidad. Y tú estás diciendo, ¿y qué puedo hacer? ¿Solo me puede esperar la eterna condenación? Pues el mensaje del Evangelio es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo porque ya ha tratado el pecado en Cristo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él te puede limpiar de todos tus pecados y darte la seguridad de la salvación y vida eterna en Él. Concluyendo, queda bien claro hasta dónde hemos llegado en nuestro estudio de este pasaje, que Santiago no está tratando de ninguna manera una enfermedad física. Por lo tanto, él no está pensando en un rito, una ceremonia que los ancianos tienen que hacer en cuanto pues enfermos que están muy, muy enfermos, que los médicos ya no pueden hacer nada. Tampoco está enfocando lo que pretende la Iglesia Católica, ni siquiera lo que quieren enseñar los carismáticos y los pentecostales. Lo que está enfocando aquí es lo que todo creyente necesita, el medio de la gracia. ¿Qué es el medio de la gracia? Es fe en la palabra de Dios. Todo lo demás, como la oración, como la lectura de la palabra, como la Santa Cena, todo lo demás es subordinado a la palabra del Señor. El propósito de este pasaje es recordarnos, despertarnos y excitarnos con respecto a lo que es este medio, este acercamiento, esta relación íntima que tenemos y podemos mantener con nuestro Señor, a pesar del pecado. El pecado no tiene que impedir de ninguna manera cuando estamos disfrutando estos medios de la gracia. Pero para que este ministerio del Señor se haga eficaz en cada congregación, cada compañía del pueblo del Señor, tiene que haber ancianos en pluralidad. No dice aquí el anciano, dice llama a los ancianos. Tiene que haber pluralidad de ancianos, aunque ellos pueden tener diferentes funciones, algunos en cuanto al gobierno, otros en cuanto a la enseñanza de la palabra. Entonces, pues, estos ancianos tienen que fielmente cumplir el ministerio que el Señor les ha dado. Pero al mismo tiempo, la membresía de la iglesia, reconociendo esta provisión del Señor, tiene que aprovecharse de este ministerio. Tiene que venir al culto sabiendo de que el Señor va a hablar, pero ¿cómo? Va a hablar a través de un anciano que está en el púlpito enseñando. Y tú vas a la escritura con lo que él dice y tú confirmas que si es de Dios o no es de Dios. Él no es infalible. Pero es a través de esta instrumentalidad débil muchas veces. Pero es lo que el Señor ha ordenado en su iglesia. Y digo eso aquí en nuestra congregación porque lo que nosotros hemos encontrado como consejo de la iglesia es que a veces nos enteramos de problemas y dificultades cuando ya habrá pasado miembros de la iglesia que han estado hospitalizados. Miembros de la iglesia que han estado pasando pues tiempos difíciles y nosotros nos enteramos después, mira. En este caso no vamos a ser responsables, el Señor no nos va a hacer responsables si tú no quieres comunicar tu necesidad para que el Señor por este medio puede atender tu necesidad. Así que, hermanos, que todos estemos juntos en esto. Y que el Señor abre nuestros ojos por medio de este pasaje de la Escritura para que podamos ver y apreciar lo que Él nos ha dado. Este ministerio que Él ha establecido en su iglesia. Y que el Señor nos haga todos responsables. Cada uno en su lugar, de acuerdo con la necesidad que tenemos. Y todos trabajando juntos para un mismo fin, que es la gloria de nuestro Dios. Oremos a Él. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias que en tu bondad y en tu sabiduría tú has dado todo necesario para el cuidado de todo tu pueblo, no importa nuestras circunstancias. Señor, afirma tú esta palabra tuya en cada uno de nuestros corazones. Consuela tú los creyentes que pueden estar en esta condición tan extrema que vemos aquí en esta carta, donde ni siquiera están tan desanimados que ni siquiera pueden cuidarse a sí mismos. Ayúdanos, Señor, los ancianos de la iglesia, a ser muy conscientes, a ser puntuales en cuanto a atender todas esas necesidades. Y si entre nosotros hay alguno hoy muy cargado, su conciencia por su pecado, trae tú, Señor, tu consuelo en el Evangelio para el perdón de su pecado y para la vida eterna. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.